Buenos días, familia. Damos gracias a Dios este domingo. No sé cuántos pudieron estar el día viernes, pero fue un buen tiempo. Si no pudiste acompañarnos en la cena de parejas, prepárate para la próxima. Tuvimos un buen tiempo en la palabra, pero también tuvimos una cena muy, muy, muy buena, muy buena cena. ¿Están de acuerdo los que estuvieron? ¿Les gustó la cena? Tenemos un chef aquí en casa, entonces hizo muy buen platillo y damos gracias a Dios también por la vida de cada uno de los que vinieron, de los que estuvieron participando, sirviendo en alguna manera. Y de verdad no se pierdan también la oportunidad de como pareja, de como matrimonios, escuchar lo que Dios tiene en su palabra también para nosotros, ¿okay? El día de hoy vamos a continuar en el capítulo 11 de Segunda de Corintios y vamos a terminar el capítulo el día de hoy, con el favor de Dios. Vamos a estar del verso 16 hasta el verso 33. Entonces, por favor, acompáñame en la palabra allí en tu Biblia y vamos a leer entonces del verso 16 al verso 33. Y después tomamos un tiempo para orar al Señor por su dirección. Segunda de Corintios 11, verso 16, dice así: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recíbanme como a un loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues si toleran, si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Y venimos delante de ti reconociendo nuestra debilidad, nuestra necesidad y nuestra dependencia. Señor, sabemos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Sabemos, Señor, que la debilidad es la oportunidad para que tu poder se manifieste, para que sea más evidente y para que tú lleves más gloria. Así que, Señor, te pedimos el día de hoy que mientras tu Espíritu Santo nos guía a través de tu palabra, tú, Señor, nos dé la convicción de gloriarnos en aquello que atesoramos. Y que aquello que atesoramos seas tú, Señor, que podamos gloriarnos solamente en ti. Y si en algo hemos de gloriarnos en nosotros mismos, que sea en que somos débiles, y que te necesitamos y que dependemos de ti, Señor, para todas las cosas. Padre, glorifícate en nuestra vida, glorifícate en cada uno de tus hijos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, vamos a entrar al bosquejo. Si pueden poner, por favor, en pantalla el bosquejo. Vamos a, ese es el título, es el currículum de un verdadero apóstol, porque es lo que Pablo va a hacer en este capítulo, va a mostrar, hablando en locura, de aquellas cosas que lo califican como a un apóstol genuino. Y si tú recuerdas, la semana pasada vimos cómo Pablo tenía que, o se ve en esta necesidad de hablar como un loco, de responder como un necio a los corintios, y decíamos que había muchas cosas en juego, por eso estaba tomando este riesgo. Vemos cómo la iglesia está escuchando a estos falsos apóstoles, está escuchando hablar de un Cristo diferente y de otro evangelio, y la iglesia está aceptando esos mensajes. No solamente acepta esos mensajes, sino que está siendo cautivado por la imagen, por la elocuencia de estos hombres. Y Pablo, entonces, basado en esa preocupación, empieza a refutar las críticas de los superapóstoles. Y a partir del verso 5 vimos que Pablo muestra que no es inferior. Él dice: no soy inferior porque, aunque mi palabra sea tosca, tengo el conocimiento. No soy inferior porque no cobro por mi servicio, es una imposición que el Señor me ha dado. Y no era inferior, dice, porque voy a permanecer en esta convicción. Y finalmente Pablo tiene que hablar de esta manera porque prepara a la iglesia y les dice: ustedes están recibiendo falsos apóstoles que se disfrazan, básicamente están haciendo lo mismo que hace Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Y en el pasaje, en lo que resta del capítulo, Pablo va a continuar con esta dinámica, va a hablar como loco, dale por favor, y lo va a hacer jactándose. Pablo, de los versos 16 a 23, se va a jactar de Pablo como loco, pero del 23 al 33, Pablo se va a jactar como apóstol, y se va a jactar en las cosas que quizá ningún otro apóstol se jactaría. Así que vamos a ver este discurso de Pablo, que le llaman el discurso del necio, pero a través de este discurso tú y yo vamos a poder aprender también principios importantes para nuestra vida y para la iglesia el día de hoy, ¿ok? Así que Pablo comienza entonces con esta jactancia. Como Pablo el necio va a comenzar a jactarse de cosas que tienen que ver con él, aunque el capítulo 10 él dice: yo no me quiero comparar, yo no quiero gloriarme en las comparaciones. Dice: pero ustedes me están obligando a que me porte como un loco. Y Pablo, por eso, en el verso 16, si lo puedes poner en NTV, por favor, verso 16. Pablo dice: otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así. Pero aún si lo piensan, escúchenme tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Pablo dice: ustedes como iglesia aceptan a los necios. De hecho, los tienen cautivados. Así que yo voy a hablar como ellos, pero no piensen que soy como ellos. Es más, si ustedes piensan eso, tolérenme, porque ustedes son buenos tolerando a los necios. De hecho, en el versículo 17, Pablo aclara y dice: lo que voy a decir no viene del Señor. Escúchenme bien, lo que voy a decir no es la manera en que Jesús hablaría, pero es la manera en que les gusta que le hablen a ustedes. Dice: dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Y quiero que captes, porque hay hay sarcasmo de parte de Pablo en este texto, porque Pablo se ve literalmente obligado a hablar así, porque la iglesia estaba ignorando al apóstol que empezó la obra y estaba abrazando a aquellos hombres que venían y se exaltaban a sí mismo. Entonces Pablo dice: ok, ustedes les encanta la necedad, voy a portarme como un necio. Y si ustedes dicen: mira qué necio es Pablo, aguántenme, porque han aguantado a muchos, no solamente los han aguantado, mira lo que dice el verso 18: ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Estos hombres venían y se presentaban a sí mismos como los superapóstoles, ellos los abrazaban. Y Pablo no se está extralimitando con los corintios. Pablo tiene una preocupación genuina por ellos. Pablo ha visto el riesgo de un evangelio diferente, el riesgo de un Jesús diferente, y estaba viendo en la iglesia el riesgo de que ellos abrazaran a estos hombres, de que fueran ciegos a la verdad, a la verdadera identidad de estos hombres. Mira lo que dice el verso 19: Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Desde la primera carta de los Corintios hemos hablado que la iglesia de los Corintios tenía esa distinción, esta distinción de este amor a la sabiduría, de la elocuencia que amaban. Y Pablo dice, ustedes se creen muy sabios, pero ahora sí se los están verbiendo, ¿no? Son muy sabios, pero aceptan a los necios. Reina Valera, de hecho, pon Reina Valera, porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Ustedes están tolerando la necedad cuando se creen tan sabios, cuando se creen tan necios. No solamente está hablando desde algo que él supone. Pablo tenía evidencia en la misma iglesia, porque en el verso 20 Pablo dice, pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. He mencionado este versículo en varias ocasiones, pero quiero que veas, Pablo con cinco términos está resumiendo el trato de estos hombres para con la iglesia. Y el primer lugar, lo primero que dice es que los esclaviza. Y la palabra que usa para esclavizar implica sumisión absoluta, pérdida de autonomía. De hecho, en Gálatas 2:4, si puedes poner Gálatas 2:4, Pablo usa ese término para decir, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Cuando en la iglesia de Gálatas pasa algo similar, que entran estos maestros judaizantes y les están poniendo los mandamientos de la ley y los cristianos lo están aceptando, Pablo dice, nos quieren hacer esclavos. Ahora en la iglesia de Corinto, Pablo dice, ustedes soportan a estos hombres y no solamente los escuchan, soporta que los esclavicen, literalmente es la palabra que está usando. Y lo que está diciendo aquí, básicamente dice, este liderazgo, estos hombres los tratan como esclavos, les dan órdenes. Y Pablo, otra vez, está abriendo sus ojos a la realidad de lo que estaban viviendo como iglesia. Y la primera característica es esa, los están esclavizando. Ahora, en segundo lugar, Pablo usa otro término, dice allí en el versículo 20, si alguno los devora. Y esa palabra, la palabra que usa para devorar, básicamente se utiliza de un depredador, significa literalmente devorar, engullir, tragar. Pero el contexto es cómo estos hombres habían entrado y se estaban llevando las finanzas, los bienes de los corintios. Una traducción de un comentarista es básicamente se come todo lo que poseen o los dejan sin casa y sin hogar. Básicamente estaban explotando a la iglesia. Estos hombres llegaban y una de las críticas que hacían a Pablo es, Pablo ni siquiera cobra. Y estos hombres sabían cobrar. Dice, estaban explotando, se están comiendo todo lo que ustedes tienen. Y los corintios están felices porque hablan bonito. El tercer término que usa en el verso 20 es si alguno toma lo suyo. Y aquí la idea, la palabra que usan lambano es básicamente que están usando un señuelo o un cebo como para pescar. Y si ustedes se están tragando el cebo, ustedes lo que ellos les tiran como carnada, ustedes lo están agarrando. Y la idea básicamente es que se estaban aprovechando de la iglesia, la estaba atrapando, la estaba tomando por sorpresa. Habían mordido el anzuelo con el engaño. Y esa es la idea de Pablo para los corintios. En cuarto lugar está el término que dice si alguno se enaltece. Y la palabra es interesante porque la idea es que estos hombres se están levantando o se están imponiendo en la iglesia. Y el contexto o el significado de la palabra es que alguien mantiene su nariz arriba. Aquí diríamos, alguien está muy alzado, ¿no? Esa es la idea. Estos llegaron y se están señoreando en la iglesia. Y termina reafirmando esa idea cuando dice, te abofetean en la cara. Y la idea, el significado de la palabra básicamente es despellejar o desollar, quitar la piel. Y literalmente lo que está diciendo es, te están dando de cachetadas, ¿no? Ahora, quiero que te imagines ese escenario, porque es ese tipo de personas que habían entrado a la iglesia, son los que estaban asumiendo el liderazgo en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, abran los ojos, porque ustedes se creen muy sabios. Según ustedes, son muy sabios, pero toleran a los necios. No solamente los escuchan, dejan que tomen control, los esclavizan, se devoran lo suyo, los engañan, señorean sobre ustedes y les dan de cachetadas. Y ustedes, dice, lo toleran. Ustedes están tranquilos. Y pudiéramos criticar a los corintios, pudiéramos burlarnos de los corintios, pudiéramos decir, oye, ¿por qué no dijeron nada? ¿Por qué no? Pero muchas veces, incluso hoy en día en la iglesia, es el tipo de liderazgo que gusta a la gente. A la gente, cuando alguien llega con un estilo dominante, dice, ¿qué autoridad tiene esta persona? ¿No? Hay personas que en cierto sentido les gusta el ser manipuladas. Pero no es esta la manera en que somos llamados a liderar. Nadie en la iglesia es llamado a señorear sobre la gente. Y lo hemos dicho muchas veces antes, no, nosotros no tenemos empleados. Sabemos que todos somos obreros, somos siervos. Y Pablo les dice, ustedes están permitiendo estas cosas. Si cuando tú ves el tipo de liderazgo al que somos llamados, tú puedes ver al Señor Jesús poniendo el ejemplo en Mateo 20:25. Y Jesús en Mateo 20:25 estaban hablando acerca de liderazgo, quién es más grande. Jesús dice, llama a sus discípulos y les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no sea así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Y ese es el estilo que Jesús enseñó y es el estilo que Pablo había tomado. Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 verso 24, Pablo les dijo, si lo puedes poner en el TV por favor, les dice, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Pablo dice, no venimos a imponernos, no venimos a tomar control sobre sus vidas, venimos a que juntos podamos practicar la fe para que juntos podamos tener gozo. Dice el verso 24 en Reina Valera, colaboramos, trabajamos juntos para que ustedes tengan gozo, porque es por su propia fe que van a estar firmes. En 1 Pedro capítulo 5 verso 2, Pedro dice, si lo puedes poner en ETV por favor, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Reina Valera te dice, cuiden de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Mira el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ponlo en NTV por favor. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Y ese es el llamado que tenemos todos. Y no solamente es en la iglesia, también es en tu casa. Tenemos autoridad que Dios delega, pero no para señorear sobre nadie. No somos jefes de nadie. Somos siervos. Y como tales, tenemos que ser ejemplo también. Pablo les dice a los corintios, ustedes soportan a los necios hacen su negocio con ustedes, ya que los escuchan, ya que los toleran, déjenme ser necio también a mí, para decirles algunas cosas. Pablo, lo primero que va a hacer en este discurso del necio, es que de alguna manera va a ponerse al mismo nivel en el salud. La semana pasada vimos que Pablo se puso, dijo, yo no soy inferior. Ahora Pablo va a comenzar a hablar de las cosas en las que podía jactarse y que se jactaban de hecho estos hombres con respecto a su identidad o a su herencia o a sus logros. Y entonces en el verso 22, Pablo hace una serie de preguntas. Dice, ¿son hebreos? Ahora, aparentemente cada una de estas preguntas responde a una afirmación que hacían estos hombres. Posiblemente estos hombres eran de origen hebreo también, llegaban y presumían en una iglesia de gentiles, nosotros venimos de Israel, nosotros somos judíos. Entonces Pablo pregunta, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Ahora, acuérdate de algo. Vimos en el capítulo 10 que tú y yo podemos jactarnos en algunas cosas de una manera válida. La jactancia no es mala cuando te jactas de aquello que es correcto. Y las personas, lo vimos, tendemos a jactarnos de aquello que nosotros consideramos valioso. Y estos hombres presumían su origen. Es como si alguien aquí dijera, no, pues yo soy de la familia, no sé, ¿qué familia? Algún apellido, no, ya sabes, del Curni acá. Y dice, no, yo soy de tal familia. Ah, está bien, pues qué bueno, ¿no? Pero para algunos su identidad familiar es algo de presumir. Otros podrían presumir su nacionalidad. Otros pueden presumir sus estudios. Otros pueden presumir. ¿Por qué? Porque lo consideran valioso. Y vimos en el capítulo 10, Pablo lo dijo Jeremías, que aquello en lo cual es válido gloriarnos es en que conocemos al Señor, ¿verdad? Esa es la razón válida. Ahora, Pablo va a responder, por eso les dice, miren, lo que les voy a decir no lo dice el Señor, esto no lo haría Jesús, pero lo voy a hacer para responder a los que se están jactando, para callarles la boca a los que se jactan. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son judíos? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Y luego dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Ellos se presumen como apóstoles, como siervos, yo más. Ahora, otra vez pone entre paréntesis, estoy hablando como loco. Esto no lo diría Jesús, pero yo lo estoy diciendo como loco, aprovechando que a ustedes les gusta escuchar este tipo de pláticas. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y entonces, ahí tú estarías esperando el currículum de Pablo. Ahora sí, viene lo bueno. ¿Cuántas iglesias has fundado? ¿Cuánta gente asiste los domingos? ¿Cuántas campañas has hecho? ¿Cuántos milagros? ¿A cuántos cojos hiciste caminar? ¿A cuántos ciegos le diste vista? Están esperando la lista de cosas espectaculares que tú pondrías en el currículum de un apóstol. Pero Pablo, después de jactarse como Pablo el loco en su persona, como apóstol se va a jactar de las cosas que ningún apóstol se jactaría. ¿Sí me explico? Pablo llama la atención de los corintios al decirles, me voy a jactar como los locos. Y cuando va a empezar a dar sus logros, mira lo que hace. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. ¿En más iglesias? ¿En más asistencia? No, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Lo primero que Pablo hace para jactarse como apóstol es que cita tribulaciones en general. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si en Estados Unidos es muy común, en Estados Unidos las iglesias contratan a los pastores? Dicen, queremos un pastor de jóvenes que sea carismático, que sea simpático, que mida tanto, un cuerpo atlético. Tú puedes poner tu currículum y pues van y se postulan para que los contrates como pastor. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si van a contratar a alguien, queremos uno que esté fracasado, uno que la gente haya menospreciado, uno que haya pasado hambres, que son cosas que nadie va a poner en su currículum. ¿Cuántos de ustedes ponen en su currículum sus derrotas? Mira, en mi currículum me han despedido 4 veces en diferentes empresas. No pude terminar la carrera hasta los 30 años. O sea, no vas a poner las cosas que te hacen ver mal. Pero Pablo comienza con eso. Pablo dice, yo soy más ministro que ellos, porque a mí me han azotado más veces que a ellos, porque yo he estado más veces en la cárcel que ellos, porque yo he estado en peligro de muerte más veces que ellos y porque he trabajado más duro que ellos. Pablo no es la primera vez que lo menciona. En 2 Corintios también, en el capítulo 6, en el verso 4, Pablo presenta estas mismas cosas como su carta de recomendación. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, porque la visión de Pablo del ministerio no es una visión de pompa y esplendor, si saben lo que es pompa, ¿verdad? Okay. No es esta visión glorificada de, soy ministro y miren qué exitoso soy. Para Pablo el ministerio implica el camino de Cristo, el camino de la humillación y el camino del sufrimiento. Y esto no quiere decir que todo el ministerio sea sufrimiento, pero Pablo reconoce que ese es un distintivo de un verdadero ministro, de un verdadero apóstol en su caso. De hecho, cuando él menciona allí, fíjate lo que dice esas tribulaciones generales, menciona en el versículo 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahora, es interesante, posiblemente ya lo sepas, pero los judíos tenían por cuota 40 azotes, era el límite. Porque en Deuteronomio estaba escrito, ¿sabes qué? No le des más de 40 azotes, porque a lo mejor ya si le das 41 se va a resentir el hermano. Dale 40 nada más, no te pases. Entonces te daban 40 azotes. Te daban por enfrente y te daban por detrás. Te daban en el pecho y en la espalda. Y entonces cuando azotaban a alguien, como estaba en la ley los 40 azotes, decía, ¿en qué número vas? 39, párale. Porque a lo mejor te equivocaste en la cuenta y te pasas de lance y ya rompiste el mandamiento. Entonces nomás dale 39. Y es lo que acostumbraban a hacer. Y Pablo dice, 5 veces me han azotado. Imagínate cómo se vería, en lugar de tatuajes, Pablo tenía, ¿no?, las cicatrices en toda la espalda y el pecho. 5 veces le habían dado 39 azotes. Y luego, si eres curioso, en Deuteronomio 25 puedes leer la ley. Verso 1 dice, si hubiera pleito entre alguno y acudir al tribunal para que los jueces le juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Verso 2, y si el delincuente merecía ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito, será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hieres con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Con 40 aguanta vara, ya 41 se puede enojar. Entonces, Pablo, 5 veces me han dado, dice. Ahora, no solamente le habían azotado, y el azote era con un flagelo, ¿no?, con látigo. Dice el verso 25, 3 veces he sido azotado con varas. Este era un castigo romano. Los romanos te daban, pero con un palo, no te daban con un chicote, no, te daban con un palo. Y Pablo dice, 3 veces me han dado. Tenemos ejemplos, no tenemos el listado exhaustivo de todos los trancazos que le dieron a Pablo, pero tú puedes ver en el libro de los Hechos, en capítulo 16, hay una revuelta, en Hechos 16, 21, y dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de azotarlos, los echaron en la cárcel. Y en la cárcel le pusieron los pies en el cepo. Entonces imagínate, te damos unos varazos, te metemos al bote y te ponemos los pies agarrados en el cepo. Pablo dice, 3 veces me han azotado con varas. No solamente eso, Dice, una vez me han apedreado. ¿Se acuerdan? La dejaron muerto. Pensaban que estaba muerto en Listra. En capítulo 14, ve el versículo 18, por favor. Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es cuando llegan Pablo y sus compañeros y dicen, estos hombres son dioses, y los empiezan a adorar. Y Pablo dice, no, somos hombres como ustedes. Ay, son hombres. Entonces apedréenlos. Y agarran a Pablo, lo apedrean y lo sacan fuera de la ciudad. Si tú lo lees, Pablo se levanta, sacude el polvo y sigue ministrando. Pablo dice, me han azotado 5 veces, me han apaleado 3 veces, me han apedreado 1 vez, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. No sabemos los detalles, pero Pablo viajaba continuamente predicando el evangelio. Así no es extraño lo que está narrando. Pero después de hablar de estas tribulaciones de manera general, habla del peligro que enfrentó y las necesidades que ha pasado como apóstol. El verso 26 dice, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Si puedes poner por favor en NTV desde el 26. Pablo está describiendo sus travesías, los viajes misioneros, y dice, he estado en muchos viajes muy largos y enfrenté peligros de ríos, con las crecidas al cruzar los ríos, de ladrones en los caminos, así tipo, ya sabes, ¿no? Ahora si agarras carretera, dices, ¿para dónde vas? Oh, espérate, no, vete tempranito, no, que no te agarre la noche. Bueno, en aquel entonces había también asaltantes en el camino. Y Pablo dice, enfrenté el peligro de los ladrones, enfrenté peligro de parte de mi propio pueblo. ¿Quiénes azotaban a Pablo? ¿Quiénes lo perseguían? Mayormente eran los judíos, los de su nación. Porque Pablo, donde llegaba, tenía un amor por su nación que predicaba. Primero siempre buscaba la sinagoga para hablar a los judíos. Y estos lo escuchaban y usualmente terminaban enojados con él, corriéndolo o buscando matarlo. Entonces dice, sí, enfrenté peligro de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, porque también en otros lugares les arruinaba el negocio de idolatría, o por causa de su predicación se armaban revueltas y entonces iban y también lo tomaban prisionero. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son, falsos hermanos. Verso 27. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Imagínate esa escena. Pablo está otra vez, es su currículum. Dice, yo soy más apóstol que ellos. Yo soy un obrero que ha trabajado más que ellos, porque yo he trabajado y me he esforzado, dice, por largas horas. Acuérdate, Pablo posiblemente trabajaba en el día y toda la tarde y noche ministraba, porque él estaba trabajando en su oficio. Y lo que te decía es que se movía de ciudad y llegaba y tenía que empezar de cero. Y había momentos donde había hambre. ¿Por qué? Porque no tenía un ingreso fijo, porque tenía que empezar otra vez a trabajar. Me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío porque no tengo ropa suficiente. Entonces Pablo no se distinguía tampoco por un vestuario, por tener un amplio vestuario o abundante, ¿no? Pablo dice, no he tenido ropa suficiente. Pero no solamente eso. Pablo, a partir del verso 28 y 29, dice, habla de las preocupaciones pastorales. Dice, además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo podía Pablo preocuparse por todas las iglesias? Imagínate nada más, toma el ejemplo de Corintios. La iglesia estaba en la ciudad de Corinto, en la iglesia estaba el hermano que se acostaba con su madrasta, estaba el hermano, los hermanos que se peleaban legalmente, se demandaban unos a otros, estaban los hermanos que se iban a los templos paganos a comer y estaban invitando a los nuevos creyentes, estaban los hermanos que se iban con prostitutas a los templos. Y por eso te mortificas, Pablo. Y Pablo dice, todos los días, y esa era una iglesia, imagínate tener la carga de todas las iglesias. Pero Pablo dice, además de los golpes, los naufragios, los peligros, el hambre, el frío, el trabajo, estar pensando en la gente en las iglesias. Todos los días se agolpa esa preocupación sobre mí. Y Pablo dice, eso prueba que soy más ministro que ellos, porque yo tengo que llevar esa carga. Ahora, mira lo que dice el verso 29. En Reina Valera dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero en realidad el término, si lo ves en NBLA o lo ves en NTV, dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Pablo lo que está haciendo es que acaba de hablar su preocupación por su iglesia o por las iglesias. Y la idea de quién es débil y yo no soy débil es que Pablo pensaba en las personas que van llegando y el peligro que tenían de tropezar. Y Pablo dice, yo me identifico con ellos. De hecho, Pablo, si tú te acuerdas, en el versículo 21 dijo, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Nosotros hemos sido muy débiles. Y Pablo dice, si hay algún débil en la iglesia, ¿cómo no quieren que yo me sienta débil? Pablo se identificaba con la gente. Pablo no se veía solamente en términos de, o no se preocupaba solamente por su salvación y por su crecimiento cristiano. Pablo pensaba en la gente que iba llegando y decía, si hay débiles entre nosotros, ¿cómo no me voy a sentir débil yo? ¿Cómo no me voy a identificar con ellos? Y es un concepto que para nosotros quizás es muy ajeno, porque estamos acostumbrados a vivir un cristianismo individual. Yo estoy caminando bien, yo estoy bien, entonces yo soy buen cristiano, no me importa lo que le pase a los demás. Yo me preocupo por lo mío. O si eres más generoso, por mi familia. Mi familia es lo que yo tengo que cuidar. Esa es mi responsabilidad, ese es mi ministerio. Sí, en una manera tu familia es un ministerio, pero la Biblia nos llama que somos un cuerpo. Dice, uno sufre, todos sufren. Uno se goza, todos se gozan. Somos un cuerpo, somos un pueblo. Mucho más grande que tú, más grande que tu familia. Y Pablo dice, ¿cómo? Si hay personas que están en debilidad en la iglesia, ¿cómo no me voy a identificar con ellos? No solamente eso, mira lo que sigue. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Pablo dice, no solamente me identifico con ellos, pero cuando alguien los hace tropezar, cuando alguien cae, ¿cómo voy a quedar tranquilo? Lo que dice Pablo. Y eso es lo que Jesús dijo también. Yo no sé si tú recuerdas, pero en Marcos 9:42, Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Y familia, yo no sé cuántos de ustedes tienen esa carga por otros. Yo no sé, como iglesia, ¿qué tanto nos preocupan los demás? Y no te estoy diciendo los demás que están afuera, te estoy diciendo los demás que estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos ver más allá de nuestras necesidades, de nuestras luchas, de nuestros tropiezos? Y eso es algo que como iglesia somos llamados a hacer. El sobrellevar las cargas los unos de los otros, el orar unos por otros, tiene que ver con esto. Pablo como ministro, como el apóstol, dice, yo me identifico con los débiles en la iglesia y yo ardo en mi corazón cuando alguien tropieza, cuando alguien cae. Pablo termina con experiencias humillantes. Porque ha citado todas estas cosas que no son, en, vamos a decir, contrastan con lo que presumían, en lo que se jactaban estos apóstoles o superapóstoles. Ellos se jactaban en su éxito ministerial, en sus credenciales, en su identidad, en su herencia, en su nacionalidad, en sus logros. Pablo dice, ¿sabes qué? En mis debilidades. Pero, dice, de hecho lo confirma en el versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Acuérdate que Pablo dice, está hablando como loco, y él dijo primero, sí, yo también soy israelita, también soy esto, pero dice, la realidad es que si debo jactarme, me jactaría en lo débil que soy. Si viniste el miércoles y te quedaste toda la reunión, para mí una de las cosas más padres que suceden es el tiempo en la discusión. Y me senté con un grupo de hombres y escuchar y compartir de nuestras debilidades. Da gloria a Dios. Porque decíamos el miércoles que leer a David orando de esta manera, clamando a Dios, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y verlo orar y verlo decir, Señor, yo confío en tu amor inagotable. Ese es el reflejo de un corazón que reconoce su debilidad. De alguien que sabe que si estamos aquí el día de hoy, es solamente porque tenemos un Dios que no se da por vencido. Que si podemos estar firmes en 5 años más, es solamente porque Dios no se da por vencido. Nosotros fallamos cada rato, familia. Digo, a lo mejor tú no. Pero es solamente cuando podemos reconocer nuestra debilidad que podemos decir, Señor, gracias porque a pesar de todo tú has sido tan fiel, porque tu amor se mantiene a pesar de que me conoces. Y Pablo dice, si tengo que gloriarme, me voy a gloriar en las cosas que muestran mi debilidad. Y hace un juramento. Es interesante porque Pablo es como si dijera, mira, te voy a decir algo por esta, es neta. Pablo dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Sabe que no miento. Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. ¿Y qué es lo que relata? Me quisieron pegar, eran 5 vatos y a los 5 acá los noqueé. No, Pablo dice, verso 32, cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Y todo así como, ¿y eso qué? Todos estaban esperando una hazaña. Y Pablo dice, estaban vigilando, me querían agarrar y me bajaron y me pelé. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Está mostrando la humillación que sufrió. Ahora, ¿alguien se acuerda por qué fue importante la ciudad de Damasco en la vida de Pablo? ¿A qué iba Damasco en Hechos 9? Iba respirando amenazas, iba por las cartas para atrapar a los cristianos. ¿Cómo salió de Damasco? Fue humillación para Pablo. El que iba bien macizo para agarrar a los cristianos, salió cristiano escondido en un canasto. El que iba y le tenían pavor, salió porque tenía miedo de que lo tomaran. Pablo dice, hubiera sido más heroico, voy a salir y que me maten. Pero no, fue humillante. Y Pablo está diciendo, si se trata de gloriarme, lo voy a hacer las cosas que muestran que soy débil. Porque es ahí donde Dios, a pesar de la debilidad de Pablo, hizo lo que hizo. ¿Y quién se lleva el mérito? ¿Pablo, que era bien fiera? No. Dios, a pesar de Pablo. Y eso, familia, cuando tú ves la biografía de Pablo, no se ve muy heroico. De hecho, si vas al libro de los Hechos, al capítulo 9, verso 23, dice: poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad y se peló. Esa es la historia que Pablo está relatando a los corintios. Cuando tú lo ves, como que dice, no, pues Pablo había dicho que él estaba dispuesto a morir. Sí, el Señor trató con su corazón y terminó muriendo, dando su vida por el Señor. Pero la vida de Pablo, otra vez, dice: si en algo puedo gloriarme, va a ser en las cosas que muestran mi debilidad, porque entonces el poder de Dios puede manifestarse. La conclusión, el centro de esto está en el verso 30, como decía Pablo: si en algo puedo jactarme, va a ser en las cosas que muestran que soy débil. Porque, familia, cuando tú ves esta historia, este aspecto del ministerio de Pablo, se parece al ministerio de Jesús. ¿No estás de acuerdo? Porque Jesús vino, pero no vino en poder. De hecho, decepcionó como líder, porque la gente esperaba que pateara a los romanos, que abriera el cielo y viniera el ejército de ángeles y acabara con sus enemigos. Pero no, Jesús también estuvo en la cruz, y al igual que David, Jesús dijo: ¿Por qué me has abandonado? También Jesús se sintió abandonado. Pero lo que vemos es que Jesús muere en la cruz, es sepultado y es resucitado en gloria. Y ese es el punto. Tú y yo sabemos que hay gloria, pero tú y yo sabemos que en esta vida también tenemos esta realidad del sufrimiento, y que el camino de los discípulos es un camino de humildad, de humillación. ¿Qué podemos aprender tú y yo? Bueno, número uno, que hay un peligro en el evangelio del éxito. Cuando tú y yo vemos el evangelio como una fórmula para ser exitoso, donde pensamos que tú y yo podemos vivir gracias al evangelio, una vida realizada según los estándares del mundo, tú y yo estamos en riesgo. Número dos, vemos aquí que la debilidad en realidad es una fortaleza. De hecho, me gusta el pasaje. Si vas por favor en Isaías, dice que el Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿se acuerdan? Déjenles digo ahorita cuál es. Creo que es Isaías, pero menciona dos lugares donde el Señor habita. Uno es con los quebrantados. Ándale, Isaías 57, sí. Fíjate, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Si lo pones en Reina Valera, se ve más claro. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que en realidad, en el cristianismo, en la vida cristiana, la debilidad es una fortaleza, porque permite que Dios se glorifique precisamente a través de instrumentos débiles, vasos de barro. Número tres, lo que vemos también en la vida de Pablo, del apóstol, es el costo de seguir a Jesús. Él tiene un catálogo de sufrimientos que no implica que todos vamos a sufrir de la misma manera, pero es un hecho que todos como cristianos vamos a sufrir por causa de Jesús. Y número cuatro, muestra la preocupación genuina por todos los creyentes. Pablo no está preocupado por su sufrimiento personal, ni por su crecimiento personal, ni por su imagen personal. Él está preocupado por la vida de todos los creyentes, porque ellos puedan creer estas falsas ideas, porque ellos puedan desviarse del evangelio, porque puedan desviar a otros del evangelio y porque se están jactando en las cosas que son incorrectas. Yo te decía ahorita que Jesús ilustra esto también, porque Jesús es el mejor ejemplo de venir en debilidad y de ser exaltado. Jesús murió humillado, pero por su obediencia fue exaltado. Así de que tú y yo, como discípulos de Jesús, somos llamados a caminar la misma ruta que Él. Una ruta de humildad que sabemos que va a llevar a la exaltación en el futuro. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Padre, te queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Y esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú examines nuestro corazón. Señor, no queremos jactarnos, no queremos exaltarnos, Señor, no queremos presumir de aquellas cosas que puedan estar en nosotros mismos, de aquellos logros, de nuestra genealogía, de nuestra herencia. No queremos gloriarnos, Señor, en ninguna de estas cosas. Queremos, así como Pablo, reconocer que cuando nos gloriamos en ti, estamos reconociendo nuestra debilidad, nuestras incapacidades, Señor. Todas aquellas cosas que sabemos que en las que dependemos de ti, Señor. Y te pedimos para que tú nos lleves a vivir como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, una vida donde continuamente nos gloriemos en que te conocemos, que nos gloriemos en las cosas correctas. Señor, que dejemos de confiar en aquellas cosas, en aquellos atributos, en aquellas capacidades personales, y que podamos depender y descansar en el poder tuyo, en la seguridad de tu amor inagotable, que podamos decir como David que confiamos, seguiremos confiando en tu amor inagotable, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, tú no te das por vencido, Padre. Y te pedimos también por aquellos que están el día de hoy aquí entre nosotros, que quizá no han experimentado el perdón y la certeza, Señor, que podemos encontrar en Jesús, en su sacrificio en la cruz, esta seguridad de vida eterna. Te pedimos también para que, si hay alguno que está padeciendo condenación, si hay alguno, Señor, que no tiene la paz de saberse perdonado por ti, que el día de hoy pueda saber y creer que tú enviaste a Jesús, que fue humillado, que se humilló a sí mismo, siendo Dios, tomó forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros fuéramos reconciliados contigo y para que nosotros tuviéramos vida eterna. Señor, te pedimos por cada uno de ellos y por tu iglesia en general, Señor. Glorifícate, que podamos responder apropiadamente a ti, Señor, en adoración, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.